una persona alertó al personal policial que otros sujetos habían dejado un hombre en el portón de su casa, afirmando que había sido atropellado por un camión y que llamara al SAMU, pero al llegar el vehículo de emergencia al lugar se constató el fallecimiento de la víctima. La vocera dijo que el conductor del camión forestal tiene la calidad de víctima en estos hechos y que está en libertad. Recordemos que el Servicio Médico Legal confirmó este mediodía la identidad de la persona fallecida correspondiente a Álvaro Andrés Quinchinao Hueche, que registraba domicilio en el sector Maguidache de la comuna de Freire. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Bueno, y una empresa que construye un mall chino en pleno centro de Valdivia decidió reanudar los trabajos tras estar paralizada por haber ejecutado obras sin autorización municipal. Ahora retomó la tramitación para cumplir con la ley exigida, nos informa Carlos López de Radio Bio Bio y en Valdivia.
La Inmobiliaria Real Limitada es la empresa a cargo de una estructura que quedó a medio construir en pleno centro de Valdivia, en donde, según concejales, se construirá un mall chino, así como el que existió en 2023, el cual se incendió en octubre de ese año. Tras dos solicitudes rechazadas para obtener el permiso de edificación y una tercera con observaciones, igualmente ejecutó obras hasta el año pasado, al recibir órdenes de paralizar faenas y una de demolición, la cual esta última no prosperó tras conversaciones entre el privado y la casa edilicia. En ese sentido, y por expresa orden del municipio de que la empresa cumpla con la normativa vigente, es que se resolvieron observaciones restantes y ahora el privado busca obtener el instrumento de mitigación vial del Ministerio de Transportes. Así lo confirmó a la radio el presidente de la Comisión de Turismo, Fomento y Empleo del Consejo Municipal, el concejal Lucio Sangüesa, para que la inmobiliaria complete la información requerida por el municipio y conseguir finalmente el permiso de edificación.
La empresa estaría ingresando una excepción de cuota de estacionamiento, que es el documento que falta para poder adquirir y poder ser otorgado el IMIT, por lo cual nosotros entendemos que existe la voluntad por parte de la empresa a seguir la construcción. El proceso sería entre 2 a 3 meses más o menos lo que nosotros calculamos, donde ya podría tener los permisos de edificación correspondientes.
Desde el municipio han dicho que toda inversión en Valdivia debe cumplir con la normativa vigente, de lo contrario no pueden ejecutarse. Asimismo, la autoridad señaló que la ley tiene que ser cumplida, sin perjuicio de generar con ello las condiciones para que se establezcan inversiones y dinamice la economía en la ciudad. En la capital de la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Y una investigación reservada se encuentra llevando adelante la Fiscalía Local de Valparaíso respecto a denuncias por explotación sexual en alta mar. La causa fue ingresada en enero de 2025, en donde se apunta a embarcaciones que realizaban fiestas en alta mar con presuntos delitos de explotación sexual a menores de edad. Tiene más detalles Fabián Corrotea de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Nuevos antecedentes surgieron a raíz de la revelación de las denuncias por delitos de explotación sexual en alta mar, en donde la región de Valparaíso aparece como una de las zonas con más alta cifra de este tipo de delitos. Durante un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a cargo de la Escuela de Trabajo Social, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia dio cuenta de las investigaciones en curso. En detalle, la Fiscalía Local de Valparaíso recibió las denuncias en enero de 2025 en una causa reservada. Sin embargo, dentro del modo de operar de los responsables de estos delitos, se constató el viaje en embarcaciones y fiestas que se realizarían en alta mar. Por lo mismo, Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, profundizó en la causa, advirtiendo que en las diligencias se sumó la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directe Mar.
Hay una particularidad que no se da en otros lugares que tiene que ver con la explotación en alta mar. En general, las ciudades puerto en el mundo tienen un nivel de explotación sexual más alta. Hemos identificado en algunos casos explotación en alta mar también. Se han realizado todas las denuncias correspondientes y por eso acá también la coordinación implica sumar a la policía marítima. A veces se hacen fiestas en alta mar y también las trasladan.
Cabe mencionar que justamente a partir de 2025 la policía marítima integra la mesa regional contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes con una presencia activa en cuanto a la coordinación interinstitucional en el marco de dicho delito. El director de seguridad y operaciones marítimas subrogante, el capitán de navío Alex Rich Ehrlich, afirmó que debido al carácter reservado de la investigación en curso, la policía marítima se encuentra colaborando activamente con la Fiscalía Local de Valparaíso, dando cumplimiento a las órdenes de investigar emanadas por ese organismo en el marco de las diligencias actualmente en desarrollo. Por su parte, Gonzalo Marx, jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos en Valparaíso, enfatizó en que el caso es liderado por un experto en delitos de carácter sexual contra menores.
Se está investigando, hemos hecho coordinaciones con la autoridad marítima y está a cargo de un fiscal especializado en explotación sexual. Con diligencias pendientes, preferimos no señalar detalles de la misma investigación.
De esta manera, más de un año del inicio de las diligencias, la Fiscalía se mantiene desarrollando la investigación junto a Directemar y la Policía de Investigaciones respecto a embarcaciones que participaban en el traslado de menores de edad en delitos de explotación sexual en las costas de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Una máquina destruida y dos con daños parciales dejó un atentado incendiario en Curacautín, donde se encontró un lienzo firmado por la resistencia mapuche Mayeco. Con un muerto terminó el presunto intento de emboscada a un camión en un camino rural de la Araucanía. La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, respaldando además la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria. La Moneda descartó que haya riesgo en que el ministro del Interior asuma la vocería de gobierno y anticipó que la fusión de ministerios fue promesa de campaña. Exactamente, 14 horas y 6 minutos.
En Sidrería Lagar de Lobos, llevan casi 30 años produciendo chicha y sidra de manzana. Descubre su sidra en variedades seca y semidulce, premiadas a nivel internacional. Además, descubre sus jugos naturales de manzana y berries y su vinagre de manzana en Baquedano 669 y visítalos en su Instagram. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre se entregó a carabineros tras matar a su padre de 76 años en San José de la Mariquina. El hecho se registró en una casa de la población San Francisco en San José, en la esquina de Clodomiro Cornuy con Los Flamencos. Según los antecedentes judiciales, en una casa de ese lugar, el imputado y su padre de 54 y 76 años respectivamente, comenzaron a beber bebidas alcohólicas. Con el paso de los minutos, iniciaron una discusión y un forcejeo. Bajo ese contexto, el imputado tomó un arma blanca y apuñaló a su padre, causándole la muerte en el lugar. Esto habría ocurrido durante la noche del martes, pero quedó al descubierto durante la mañana de este miércoles porque el atacante se entregó en la subcomisaría de San José, confesando que mató a su padre. Luego de eso, Carabineros se trasladó a la vivienda y encontró el cuerpo del fallecido con lesiones atribuibles a un arma blanca. El autor confeso será presentado ante el juzgado de garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención y formalización. El cadáver del adulto mayor fue trasladado al servicio médico legal para realizar la autopsia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Conductor murió en un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de La Unión. Según los antecedentes policiales, se trata de un hombre de 44 años que conducía uno de los vehículos involucrados en la colisión que se registró en el kilómetro 4 de la ruta que conecta La Unión con Río Bueno a la altura del sector La Flor. La víctima fatal murió en el lugar del accidente producto de la gravedad de sus heridas, mientras que el otro conductor involucrado fue detenido por carabineros, al menos mientras se desarrollaban las pericias a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito. Sin embargo, los primeros antecedentes revelados por la fiscalía apuntan a que la responsabilidad del accidente sería del conductor fallecido, porque habría traspasado el eje de la calzada. El cuerpo de la persona fallecida fue trasladado hasta el servicio médico legal para realizar la autopsia correspondiente.
La información está primero en Radiograma.
Carabineros y la Seremi de Transportes confirmaron fiscalizaciones por el fin de semana largo. Un incremento en el tránsito de vehículos por las distintas rutas de la zona se prevé para los próximos días, en los que distintas personas utilizarán las vías para viajar dentro o fuera de la región. El prefecto subrogante de Carabineros de Valdivia, el comandante Carlos Reyes, confirmó la realización de distintos controles, tanto a zonas lacustres como en los accesos a Valdivia.
Es una distribución de nuestro personal con controles en ruta. Vamos a abarcar todos los accesos a zonas lacustres, excepto por la ruta 203, hacia Panguipulli, ambos accesos hacia la comuna de Valdivia, y también resguardo de los terminales de buses de la ciudad de Valdivia, con apoyo de personal especializado del CEP en todo lo relacionado a su área de especialidad hacia el control de vehículos, y el OS-7 también con canes detectores de drogas.
El Seremi de Transportes, Juan Pablo Alvarado, indicó que fiscalizarán los aspectos técnicos de vehículos, documentación y uso de cinturón de seguridad.
Normalmente nosotros en general estamos haciendo entre 550 a 700 fiscalizaciones semanales, lo cual nosotros vamos a mantener. Vamos a reforzar en este caso lo que es fiscalizaciones en carretera y en terminales de buses en la región en general, en todas las comunas de la región, y principalmente vamos a fiscalizar los transportes públicos, vamos a fiscalizar carga, vehículos en general y también los pasajeros.
La autoridad llamó al uso del sistema de retención infantil en vehículos, obligatorio para niños de hasta 8 años, mientras que hasta los 12 años deben mantenerse en la parte trasera de los vehículos, además de evitar el consumo de alcohol en los conductores. En tanto, Carabineros también manifestó que incrementará sus fiscalizaciones para dar con prófugos de la justicia.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Familias del proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia exigieron al Estado cumplir con la iniciativa para 575 familias tras la falta de recursos para construir las viviendas en el sector. El ministro Iván Poduje les envió un mensaje de WhatsApp indicándoles que no las dejarían solas. Carlos López.
El déficit financiero y de claridad en la información entre organismos públicos y el gobierno regional, además por cálculos hechos por la constructora a cargo del proyecto, es lo que actualmente pesa en quienes hace 8 años esperan la construcción de sus casas en el terreno elegido por el Estado en el sector Guacamayo. Así lo indicó la vocera de los comités de vivienda, Iris Lara, quien repudió que el gobernador regional, Luis Cubertino, cerrara la posibilidad de entregar 4.000 millones de pesos que están informados como déficit para la edificación de las viviendas, monto que incluso podría reducirse a la mitad. La dirigente agregó que la autoridad debería darle la oportunidad de escucharlas antes de dar un rechazo público de un tema que aún no es siquiera analizado por el Consejo Regional. Lara dijo que diferentes gobiernos con distintos colores políticos les dijeron que Guacamayo 3 es emblemático y no están dispuestas a desechar 8 años de trabajo. Lara señaló que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, hace un par de horas le envió un mensaje por WhatsApp señalándole que no dejará sola a las familias, esperando que ese compromiso se cumpla y que el seremi del ramo, Cristian Arriagada, les exponga un plan B.
Me envió un día WhatsApp, me envió un mensaje de que él está disponible y dispuesto a ayudarnos en todo, que no nos va a dejar sola. Eso es lo que nosotros esperamos y el compromiso que él hizo cuando estuvo acá en la reunión, que por lo menos plan B no lo ha mostrado todavía acá en la región.
¿Quién hizo ese compromiso? ¿Quién le mandó
el ministro? El ministro Iván Poduje se comunicó conmigo vía WhatsApp y me dijo dejó un mensaje de que no nos dejaba, no nos dejaría sola, que él estaba pendiente del proyecto. Pero también yo le respondí indicándole que el seremi aún no nos muestra un plan B.
La vocera de los comités de vivienda enfatizó que es el Estado el que debe solucionar este problema, asegurando que las viviendas deben construirse en el sector Guacamayo porque no están encima de un humedal, sino que rodeado de él. Además, que el predio fue otorgado por el mismo Estado y si falta dinero para ejecutar el proyecto, es este el que debe conseguirlo y no las familias. La dirigente, si bien reconoció que no cierra la puerta a que la iniciativa se levante en otro lugar de Valdivia, dijo que lucharán porque se mantenga en el lugar original, ya que es ahí donde han trabajado por 8 años.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de una funcionaria de gendarmería en la región con el que buscó anular el fallo que revirtió una sentencia que ordenó indemnizarla tras denunciar acoso laboral y hostigamiento en la institución. Nicolás Silva con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una demanda de tutela laboral presentó la jefa regional de Administración y Finanzas, Fabiola Cárdenas, tras acusar que fue víctima de situaciones que afectaron a su salud mental al ser apuntada en 8 sumarios por supuestas irregularidades en el organismo penitenciario. La acción legal fue acogida por el juzgado de letras del trabajo que condenó al fisco a indemnizar con 5 millones de pesos a la funcionaria, pero la sentencia fue revertida por la Corte de Apelaciones, que desestimó los argumentos de primera instancia. Pero Cárdenas insistió a la Corte Suprema con un recurso de unificación de jurisprudencia buscando revertir el dictamen y unir interpretaciones judiciales distintas de hechos similares que terminaron fallando a favor de los denunciantes. No obstante, sufrieron un nuevo revés judicial, ya que el máximo tribunal del país declaró inadmisible la acción legal. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, ha seguido de cerca el caso y el presidente regional, Rodrigo Delgado, indicó que con el fallo nuevamente queda en impunidad los acosos y hostigamiento laborales.
Entendemos que la justicia habló sesgadamente por lo demás porque contraindica un fallo de un tribunal. A nosotros lo que nos llama la atención es que nuevamente quedan en impunidad los hechos denunciados, los maltratos, los acosos laborales. Entonces también es una señal poco clara que queda después también como precedente porque el día de mañana, o sea, cualquiera pueden abusar y maltratar.
La radio se contactó con el abogado de la denunciante, pero hasta el momento no se ha podido concretar una entrevista. Hay que recordar que la Corte de Apelaciones de Valdivia estableció que la existencia de sumarios en contra de la funcionaria no constituyen actos de acoso laboral u hostigamiento, lo que fue clave para revertir el dictamen de primera instancia.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo 19.990 pesos. Clínica Ramis, visítalos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
aprueban más de 600 millones de pesos para el diseño del nuevo edificio de la Municipalidad de Panguipulli, lo que permitirá publicar la licitación de esta fase previa a la construcción para reponer el inmueble destruido en un incendio hace más de 5 años. El proyecto obtuvo la recomendación satisfactoria hace unos días, permitiendo avanzar en los siguientes procesos administrativos que permitirán construir la nueva estructura que fue quemada por un grupo de desconocidos en medio de las protestas por la muerte del malabarista Francisco Martínez en el centro de Panguipulli en febrero del 2021. Con la obtención del RS, la reposición del edificio consistorial ingresó al Consejo Regional para obtener financiamiento. El gobernador Luis Cubertino confirmó que la Comisión Mixta de Hacienda e Infraestructura aprobó más de 650 millones de pesos para el diseño.
Se aprobó los recursos para el diseño. Como se sabía desde la semana pasada, este proyecto había obtenido la recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social, de MIDESO, el RS. Es un proyecto, llamémosle, emblemático, de que está requiriendo recursos sobre los 650 millones de pesos para la etapa de diseño.
El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, valoró la entrega de recursos al indicar que el proyecto estuvo estancado por 4 años, resaltando la importancia de contar con una nueva infraestructura porque actualmente los servicios municipales están distribuidos en más de 20 oficinas en la comuna, lo que dificulta la atención al público.
Usted entenderá que después de 4 años de espera, de que no se avanzó nada, nosotros logramos en 1 año y 3 meses conseguir el RS hasta la semana pasada y ahora ya estamos con el gobierno regional, el CORE, aprobando los recursos en esta comisión, que son más de 600 y tantos millones de pesos. Una alegría gigantesca, no solamente para los funcionarios, sino que para todos los vecinos y dirigentes de Panguipulli. Estamos repartidos hoy día en más de 20 oficinas en toda la comuna y claramente eso nos ayuda mucho a la atención del público.
El jefe comunal indicó que ahora dependerá de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas publicar la licitación, fase que tardaría cerca de 1 año en su ejecución. Además, proyectó que a fines del 2027 podrían solicitar los recursos al gobierno regional y la subdere para la reposición del edificio. El inmueble se ubicará en un terreno superior a los 5.000 metros cuadrados en Avenida Gabriela Mistral con Juan Pablo II. Su fase previa contemplará estudios, proyectos de arquitectura e ingeniería, sistemas eléctricos, iluminación y otras necesidades técnicas antes de comenzar con los trabajos. Eso sí, la aprobación de los recursos para el diseño del edificio debe ser ratificada por el Pleno del Consejo Regional, que sesionará esta tarde.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El senador Alfonso Durresti aseguró que la permanencia de las ministras Steinert y Cedini no se sostenía y espera que el gobierno cumpla su promesa de campaña respecto a seguridad, mientras que el diputado oficialista Daniel Valenzuela proyecta un cambio de foco en seguridad con la llegada de Martín Arrau a ese ministerio. Durante la noche de ayer, el presidente José Antonio Kast concretó el primer cambio de su gabinete, dejando fuera del equipo a la ministra, ahora exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y también a la ahora ex vocera de gobierno Mara Cedini. Esto generó una serie de reacciones. Parlamentarios de Los Ríos se refirieron a esta situación. El senador y militante del Partido Socialista Alfonso Durresti aseguró que no se podía continuar con la permanencia de ambas ministras que ahora ya están fuera del gabinete regional y emplazó al gobierno a cumplir su promesa de campaña.
Creo que era insostenible mantener a las dos ministras. Las críticas transversales que habían a su gestión, la evaluación de incluso los propios parlamentarios de gobierno hacían insostenible su permanencia. Yo espero, principalmente en materia de seguridad, en orden público, se puedan tomar las medidas necesarias y que el gobierno se haga cargo de lo que fue su promesa en campaña.
Una opinión similar planteó el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, emplazando al Ejecutivo a poner el foco en seguridad tal como lo prometieron en campaña.
El cambio de gabinete responde a la falta de conducción política, pero sobre todo el desorden administrativo de gobernanza que ha tenido este gobierno desde que se instaló. Han incumplido su promesa de gobernar desde el día siguiente que fueron elegidos y en materia de seguridad el único legado que dijeron es que dejó precisamente la ministra Steiner es sacar de su puesto a una tremenda profesional como fue Consuelo Peña, al mismo tiempo que no tuvo ningún plan de seguridad. Este gobierno ha llevado la discusión de seguridad desde un desorden y una falta de planificación que es imperdonable para la ciudadanía.
Desde el oficialismo, el diputado independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, señaló que no se esperaba un cambio de gabinete tan pronto, sin embargo, se cuadró con la decisión planteada por el presidente de la República.
Bueno, nosotros siempre creemos que hay que hacer ajustes, lo ideal no hubiese sido hacerlo hasta luego, pero en este sentido nosotros respaldamos al presidente y yo creo que hoy día la llegada del ministro Rau va a ser un giro en la política que tiene el presidente Kast, que va a ser a lo mejor un poco más eficiente y también va a ser más concreta a la hora de tomar decisiones. Yo en este sentido respaldamos al presidente.
Tras la salida de Mara Cedini y Trinidad Steiner del gabinete del presidente José Antonio Kast, el Ministerio de Seguridad fue asumido por el ahora ex ministro de Obras Públicas Martín Arrau, mientras que esa cartera, el MOP, quedó en manos del también ministro de Transportes y Telecomunicaciones Luis de Grange. En tanto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también asumió como vocero de gobierno.
La radio alerta y oportuna.
Guardias y empresas de seguridad privada de Valdivia llegaron a acuerdo con el gobierno ante los retrasos en la toma de exámenes que acrediten su labor. Para este miércoles estaba fijada una segunda protesta y de mayor intensidad en comparación a lo ocurrido a inicios del mes frente a la delegación presidencial y la Seremi de Seguridad Pública en pleno centro de Valdivia. Esto por la falta de respuestas claras sobre la rendición de pruebas que la Subsecretaría de Prevención del Delito debe validar y así los guardias y empresas privadas puedan trabajar. Sin embargo, en la última jornada hubo una reunión entre los afectados y el Seremi de Seguridad Pública Juan Agustín Meléndez, en la que se transparentó que el sistema para la rendición de exámenes no ha funcionado, por lo que se hará una prórroga hasta que esté implementado y se continúe con la acreditación con carabineros. Así lo indicó Javier Corelemu, vocero de los guardias y empresas de seguridad privada en Valdivia.
Se tomaron contacto con las personas adecuadas en la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales solicitaron que le diéramos más tiempo para poder trabajar de buena manera esta situación. Carabineros también ya tiene la disposición de tomar las pruebas en forma presencial, como lo hacían en forma antigua, y eso va a dar la posibilidad de que los guardias que están esperando esta prueba sigan el proceso normal de acreditación. Por lo tanto, en base a la disposición de la autoridad, a la que se decidió no hacer la manifestación porque era inconducente. Por lo tanto, ahora esperamos simplemente que se produzca lo que ellos prometieron.
Corelemu afirmó que ahora les queda esperar las gestiones que se hagan en Santiago, pero ya con la claridad de que podrán ejercer sus labores.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos despejados, brilla el sol en la región de Los Ríos. Las temperaturas agradables y parejas en prácticamente todas las comunas. En Valdivia se anuncia una máxima para hoy de 20 grados, 19 en Corral, La Unión, Río Bueno, Futrono, Lago Ranco y Paillaco. En Los Lagos se anuncia una máxima de 20 grados, 19 en la ciudad de Panguipulli, 15 hacia el interior en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy. Mientras que en Lanco, Mariquín y Máfil el termómetro llegaría a los 19 grados. Hasta aquí la edición de Mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 27 minutos de información independiente. Gracias por informarse junto a nosotros. Siga en sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Gladiadores al KO llega en su edición número 41 a Valdivia. Una jornada con combates profesionales y amateurs, además de exhibiciones de kickboxing y deportistas de diferentes puntos del país que llegarán a enfrentarse en el ring. En conversación con la radio, la boxeadora profesional Daniela Leona Senjo y el representante de Bembru Promotions, Alejandro Concha, entregaron detalles sobre la velada que pretende transformarse en un polo de desarrollo para la disciplina del boxeo en el sur del país. La pelea estelar de la noche será un combate profesional pactado 4 rounds en la categoría Super Welter, en la que se medirán el santiaguino Fabiano Ferreto del Club Leme y Alfonso Salas, púgil perteneciente a la promotora Bembru, quien disputará su segunda pelea profesional, según lo señalado por Alejandro Concha.
Fabiano Ferreto es muy conocido en el ámbito nacional por su carrera en kickboxing. Él tiene pelea en Europa, en Tailandia, en Muay Thai, viene de muchos combates de kickboxing profesional, entonces ahora está dando un salto al boxeo profesional. Eso llama mucho la atención. Y Alfonso Sala es un chico que tiene una gran proyección, es de Lota, él ha estado amateur, ya tiene un combate profesional que empató ante Gary el año pasado en Llanquihue, así que ahora va por su segundo combate, pero es todo un prospecto fuerte que tenemos en la categoría welter y super welter acá de Bembru.
La velada también incorpora peleas amateur y kickboxing. Al respecto, Daniela Senjo recalcó que en Valdivia hay numerosos talentos jóvenes que se proyectan a nivel profesional, por lo que es fundamental brindar estos espacios donde buscan entregar un espectáculo de calidad, tanto para los deportistas como para el público.
Es una tribuna importante porque la gente también tiene que ir conociendo estos nuevos nombres que están sonando en el boxeo. Por ejemplo, va a estar Joaquín Herrera, va a estar Adán Santana, Franco Molina, Alan Rivero, Martín Puma, Joaquín Cona, Armando Riquelme, Juan Pablo Vallejo, son todos niños valdivianos que están ya proyectando sus carreras de profesionalismo. Nos hemos enfocado en poder entregar a la comunidad espectáculos como los que se ven en la televisión. Y la gente cada vez que va a los eventos siempre se va muy feliz porque nosotros tratamos de entregar un boxeo de muy buena calidad, un kickboxing de muy buena calidad.
Las entradas van desde los 5.000 pesos para adultos mayores, 7.000 general y el ringside para disfrutar en primera fila está a 12.000 pesos. Gladiadores al KO se llevará a cabo este viernes 22 de mayo en el gimnasio del Colegio Teniente Merino. A las 18 horas se abrirán las puertas y los combates inician a las 19 horas.
Bio Bio Deportes. Fue una presaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Es la puerta de entrada para muchas enfermedades. Por eso, Cruz Verde, especialista en salud, te invita a controlar la hipertensión, cuidar tu corazón, revisar tu diabetes, tiroides y colesterol. Los lunes y jueves, encuentra hasta 35% de descuento en medicamentos de estas categorías. Revisa los tratamientos disponibles para el control de tu peso en Cruz Verde. Porque el control de tu peso es salud. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Cuando la pena cae sobre mí,
Este solcito, la temperatura, el aire tibiecito. Aquí estamos listos para acompañarte con música y noticias, como siempre, en la Bio Bio. Así que un abrazo muy grande y, como te decía, gracias por estar ahí. Oye, los auditores siempre nos van dejando cositas entretenidas por acá. Te contábamos en la mañana algo, lo vamos a reforzar ahora también. Y tiene que ver con una obra musical hermosa que se ha estado presentando en la región. 5 canciones de Tala, obra musical para dúo de voces y ensamble instrumental basada en poemas de Gabriela Mistral. ¡Qué bonito! Y es música, es canto que está ahí presentándose en distintas partes de la región. Por ejemplo, ya estuvieron en el Conservatorio de la UACH el 19 de mayo, ayer. Pero déjeme decirle que si usted está en Lanco, puede disfrutarlo en el Teatro Galia hoy día a las 7 de la tarde. Y también contarles que esto es una itinerancia porque se va a presentar en varios lugares. Hoy día en Lanco, por ejemplo, a las 7 de la tarde en el Teatro Galia. Mañana 21 de mayo van a estar en Futrono, en el Centro Cultural Flora Zaffani, a las 6 de la tarde. Todo esto gratuito, por cierto, uno llega, va, disfruta nomás. El 22 de mayo en el Auditorio Santiago Santana en Paillaco. Se van a estar presentando a las 7 de la tarde. Y el día 23 de mayo a las 7 de la tarde se van a presentar en el Teatro de las Artes de Panguipulli. Mira qué bonito, 5 canciones de Tala, una obra musical para dúo de voces y ensamble instrumental basada en poemas de Gabriela Mistral. Muy bonito, el texto es de Gabriela Mistral, la música es de Ergan Gartán y la dirección musical está a cargo de Juan Bautista Torres. Y el elenco
de la gira Región de los Ríos es Jessica Rivas, Loreto Márquez, César Villarzún, Joaquín Gómez, Araceli Rojas, Juan Bautista Torres. Uy, felicidades, chiquillos, qué bonito. Bueno, ayer fue en Valdivia, exacto. Pero como te decía, se siguen ellos rotando por distintas partes de la región para ir presentando este trabajo tan bonito. Felicidades ahí a todo el equipo de trabajo que hace posible que se pueda disfrutar de esta interpretación. 5 canciones de Tala, qué bonito. Inspirado en Gabriela Mistral y su obra. Bello, bello, bello. De hecho, nos compartían hasta videitos los auditores más temprano de la presentación que hubo en el conservatorio. Muy hermoso, así que bueno, ahí está la invitación para que puedan ir si están en algún punto de la región que te contábamos recién, pues pueden ir a disfrutar y no perderse este show que es totalmente gratis. Ya, oye, pero hay cosas también que pasan este fin de semana y te vamos a estar contando, por cierto. Para algunos fin de semana largo, para el resto de los mortales un día como cualquier otro. Te acompañamos en la Bio Bio.
Conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil el alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrad el amanecer, muertos de frío. Desea arropar con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa, las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer del amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.
Varias cosas, porque yo te contaba que este fin de semana, que para algunos parte hoy día en la tarde. ¡Oh, qué rico! Saludos para todos los que van a hacer algo, van a salir o van a descansar nomás. Hicieron sanguchito. ¡Qué rico! Felicidades, disfrútenlo, descansen. Vienen días que son ideales también para recorrer la región, para salir, para caminar, para tomar aire también, que necesario que es. Y uno de repente dice, uy, pero podremos ir al Castillo de Niebla, al fuerte y al museo, porque como es feriado mañana, tranqui, porque mañana el castillo va a estar abierto. De hecho, acá Bárbara nos manda una fotito y nos cuenta, nos dice,
este jueves 21 de mayo, feriado, el Museo de Sitio de Castillo de Niebla estará abierto en horario normal. Así que dice, les esperamos de 10 a 17 horas para recorrerlo, visitar las exposiciones y disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos de la costa valdiviana. Además, informamos, dice, que la apertura y funcionamiento del museo serán normales durante viernes y sábado. Entrada liberada, por cierto. Y esta es una bonita alternativa para salir también aquí mismo en la ciudad sin tener que ir tan lejos o gastar tanta plata. Uno dice, oye, ¿y si vamos a Niebla? Vamos al fuerte Niebla. Y si vamos, entramos, porque hay mucha gente, insisto, de pronto nosotros viviendo acá mismo, no vamos al fuerte, al Castillo Niebla. ¿Hace cuánto tú que no vas al Castillo Niebla? Buen rato, ¿viste? Sí, y hay gente que ni siquiera lo conoce, o lo conoce antes, pero nunca ha visto las pasarelas, y las pasarelas llevan años. O no ha ido al museo nunca, ¿viste? Del Castillo de Niebla. Aprovecha, porque como te decía, mañana va a estar horario normal y es gratuita la entrada al castillo y al fuerte y todo, y puedes disfrutar, es precioso. Así que eso, ahí le pasamos el dato. Muchas gracias, Bárbara, por la información. Y bueno, señoras y señores, nosotros seguimos avanzando, faltan 15 minutos para las 3 de la tarde y tenemos información del momento. Vamos hasta el Congreso Nacional, Cristóbal López, con la información del momento.
Sí, hasta ahora habla el ministro Claudio Alvarado después del despacho al Senado del Plan de Reconstrucción Nacional. Escucha.
En segundo lugar, quiero hablarles a los más de 900.000 cesantes que existen en nuestro país, a personas que buscan un empleo, porque este paso que se ha dado hoy día va a permitir que muchas familias en un futuro cercano tengan mejores y mayores oportunidades. Con esta iniciativa que avanza hacia el Senado de la República, el gobierno está demostrando que es capaz de escuchar, que es capaz de recibir propuestas, que es capaz de generar mayorías. Y esas mayorías hoy día nos han permitido, con una amplia votación, seguir y continuar este proyecto en el Senado. Sé que ha existido oposición dura a esta iniciativa, pero nunca es tarde para recapacitar. Nunca es tarde para colocarse a disposición del país. Nunca es tarde para sumarse a la construcción de un mejor país para todas y todos los chilenos. Hoy día, un paso importante en los compromisos del presidente Kast. Generar los recursos para la reconstrucción en las zonas de Biobío, Ñuble y Viña del Mar. Y generar las bases para una economía más dinámica, que permita más inversión, que facilite los permisos para que esas inversiones lleguen al país, que hace más competitiva las tasas tributarias y que todo eso se traduzca en mayor crecimiento y en mayor empleo. Así que estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto en el Senado de la República terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República. Este no es un proyecto para el gobierno, es un proyecto para todos los chilenos.
Ministro, a propósito de este, nunca es tarde.
Las declaraciones del viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, después del despacho al Senado del Plan de Reconstrucción Nacional. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bío Bío.
My arms will hold you, keep yourself and warm.
8 minutos para irse a las 3 de la tarde para una nueva edición de noticias. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón, como corresponde, para acompañarte. De hecho, en el próximo bloque vamos a estar hablando de prendas regalonas. ¿Tienes alguna prenda de ropa o algo que sea como muy significativo para ti? Porque de repente dicen, no, pero hay personas que tienen alguna prenda que guardan como huesito santo porque tiene un significado más allá del valor económico, sino que tiene un valor sentimental importante. Y no se puede ser un chaleco que era de alguien, por ejemplo, que uno heredó y lo tiene ahí guardadito. O de repente uno dice, ¡ay, mi prenda es regalona! Por ejemplo, acá Antonio me dice, mi chaqueta de cuero. Y es una chaqueta de cuero la de Antonio, donde la ocupa para ir a los conciertos de rock. Entonces tiene un significado especial para él. Te das cuenta, es como, ¡ah, mi chaqueta de cuero! Hay prendas que uno ama, tiene un significado especial. Después, en el próximo bloque ya te vamos a contar una historia que estuvieron conversando en el Expreso Bio Bio y que es bien bonito porque habla justamente de una auditora de la radio en Concepción que cuenta la historia de un chaleco que ella tenía muy querido y que se le perdió. Mira, después te cuento ahí como todos los lujos de detalles, qué sé yo, y de paso te extendemos la pregunta a ti. ¿Tienes tú algo, no sé, puede ser una prenda, alguna ropa, puede ser alguna cosa también? De repente uno dice, oye, esto yo lo tengo hace como 20 años, porque esta cosita, no sé, un joyero. Este joyero era de mi bisabuela, y después lo tuvo mi abuela, y después lo tuvo mi mamá, y ahora lo tengo yo, y después hay cosas así que pasan de generación en generación con un significado importante, o de repente, en el caso de las mujeres, las joyas. Hay anillos, un colgante que era de esto, es que este era de mi abuela, que no, que era de mi mamá, que así, y ahora es mío y después lo va a tener mi hija. Tiene un significado especial, más allá de cuánto cueste, pero tiene algo especial. Ya, de ahí vamos a estar hablando de eso y otras cositas más en la radio.
Dices que siempre estás, que nunca te has ido, que tú no eres igual. Los que han mentido, ¿qué más da? Eso me
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Y en otras noticias, el costo de la vida sigue al alza.
¡Ey, May! En los últimos 2 años, ¿cuántas ISAPRES no subieron sus precios base?
Nueva Más Vida es la única.
¡Wow! Oye, ¿y qué más tiene?
Esto se pone más interesante. Menor al CGES. Tiene reembolsos en 48 horas, videoatención hasta los sábados, telemedicina...
Nueva Más Vida, la única ISAPRE que no ha subido sus precios base en 2 años. Nueva Más Vida, mereces más. Condiciones en nuevamasvida.cl.
¡Listo! Llevo 2 poleras, traje de baño y chalas. ¿Estoy o no?
Pero amor, va a llover toda la semana.
¿Tocó ir preparado? Toca Matchbank y contrata una membresía para viajar en JetSmart, con maleta incluida, embarque prioritario y más. Tocó viajar. Toca Matchbank, de BCI.
Aplican términos y condiciones para esta promoción disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cómo nos mueve el territorio vivo? El Festival Corporalidades en Construcción explora nuestra relación sensible con la naturaleza frente a la crisis climática a través de la danza. Del 20 al 24 de mayo, descubre 5 obras situadas en el paisaje sureño. Te esperamos en Centro Cultural Espacio en Construcción, ubicado en Arauco 128. Financia Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Media Partner, Radio Bio Bio.
Si eres empresario, emprendedor o parte del ecosistema de emprendimiento e innovación de los ríos, esto es para ti. La consultora Gulliver trae a nuestra región una metodología que busca fortalecer el desarrollo de emprendedores, conectándolos con el ecosistema para potenciar sus proyectos. Un programa gratuito apoyado por Fomento Local.